La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Acá en la radio, en Radio Cultura, en la calle Guido Casiparera, está en la operación técnica Jorge Cabrera, en la producción Alejandra Britos, y vamos a arrancar una nueva edición de Mejor Te Cuento en vivo y en directo. Gracias Jorge, gracias Ale. La verdad que es un día de mucho calor, cerca de 30 grados. Básicamente arrancar el programa con la memoria, el recuerdo de un día muy especial. Hace 30 años fue el atentado en la Embajada de Israel. La verdad que yo lo tengo súper presente, primero porque murió la madre de una amiga que vivía ahí al frente, segundo porque yo la verdad que hoy escuchaba por la radio que decía, ¿dónde estabas en ese momento? Bueno, yo tendría que haber estado en mi médico, que era el doctor Figueroa Alcorta, que tenía su consultorio en Arroyo y Suipacha. Y por alguna razón que nunca entenderé e ignoro hasta el presente, no fui. Ese día no fui al médico. Si no, probablemente hubiera sido boleta. Y la verdad que es terrible lo que ocurrió. Escuché a Cohen, que hablaba esta mañana por la radio. Tristísimo, así que bueno, nada más que la memoria, el recuerdo, no olvidar, nunca olvidar que esto ocurrió y que, como dijo alguien, está conectado con AMIA y que tenemos que tenerlo siempre muy presente, y sobre todo en estos días tan difíciles, estos días de guerra, que llegan noticias dificilísimas. Hoy temprano hablé con mi hijo que vive en Suiza. Me contaba que la situación en Europa es muy difícil. Ustedes saben que a mí me agarró la guerra el 24 de febrero, comenzó, yo estaba en Madrid. La seguí mucho por los medios gráficos, televisivos, y la verdad que se fue recrudeciendo la situación económica, porque evidentemente la dependencia europea del gas ruso es enorme. Hablaba con un amigo que en España es menos serio, porque reciben el gas de Argelia, que tienen un gasoducto, y que podría haber sido realmente mucho más importante la relación con Argelia si hubieran terminado un gasoducto que llegó hasta Girona y no cruzó los Pirineos. Pero bueno, en realidad nosotros hablamos de arte, este es un problema de arte, el arte está muy bien, tiene un gran impulso, pero tampoco podemos estar fuera de la realidad. La realidad es esto que nos toca vivir. La verdad que les confieso, yo soy por encima de todo periodista, las noticias me sacuden, me impactan, me importan, y tengo muy presente que en este viaje, no, en el anterior, me agarró en España, en Madrid, la pandemia. Yo estaba en Arco, febrero 2020, y comenzó la historia. Y la verdad que es una historia que nos ha cambiado a todos. Yo anoche puse un posteo corto recordando a Ignacio Iraola, que es el gran editor de Planeta, un amigo. Lo conocí cuando era un cadete, llevaba las cosas a La Nación, los libros. Y bueno, se corrió, dice que se bajó del ring. Y creo que mucha gente cambió estos dos años, nos cambiaron a todos y nos obligaron a pensar las cosas de muchísimas maneras distintas. Yo creo que esto no ha terminado. Se habla de otro brote en China, una población de 25 millones de personas aisladas, en fin. Seguiremos todo esto de cerca, pero nos vamos a trasladar a la escena local del arte, que realmente arrancó con un entusiasmo, con unas ganas, con un montón de muestras. La Feria Mapa en La Rural estuvo realmente muy bien. Es un público joven, es un público nuevo, es un público más gasolero, con menos billete, con menos billetera, pero que tiene ganas de comprar, compra por $200, $400, 1000, y se compra su obra de arte, arregla para pagar en cuotas, no sé, estaban contentos los compradores, los galeristas, los artistas, así que me dio una gran alegría. Saludo a Agustín Montes de Oca y a toda la gente que participó, y básicamente a los cordobeses, porque vinieron casi en malón, 15 galerías, no es poco. Y hoy, casualmente en Córdoba, hoy 17, en el Museo Carafa, que es el Museo de Bellas Artes de Córdoba, se inauguran una serie de muestras. Vamos a hablar seguramente luego con Nora Iniesta, que inaugura su muestra allí. El Carafa es un museo espléndido que está con una nueva visión, es un edificio de Cronfus de comienzos del siglo XX, pero está actualizado y tiene unas salas realmente muy buenas. Ahí también está mostrando Miguel Ocampo, el querido Miguel Ocampo, un gran primero geométrico, un abstracto, un sutil, un elegante, un hombre realmente extraordinario, que está colgando María José Herrera, su exposición ahí en el Carafa. Y también recordar a Teresa Maluf, que está mostrando esculturas. Y la Tere Maluf, vaya la vida, las cosas que pasan, fue compañera mía del colegio. Así que Tere, te saludo, te felicito y que vaya muy bien tu muestra. Bueno, antes de arrancar con los llamados, un par de avisos parroquiales. Mañana presenta su libro Pedro Roth en la Fundación Proa. Un saludo muy especial para Pedro, el libro de Dios. Es un Roth auténtico, con toda su identidad, con toda su fuerza, su capacidad, su inteligencia. Lo queremos a Pedro y creo que este libro a todos nos deja huella, nos hace pensar, como siempre pasa con el húngaro argentino Pedro Roth. Bueno, está puesto en el Malva la muestra de Gente Prati, no la vi todavía, pero tengo todas las referencias de que es una ocasión estupenda para recuperar la obra de estas dos mujeres muy fuera de serie. Y por último, antes de arrancar, decir que lo voy a saludar a Jorge Tellerman, porque se inauguró la temporada del Colón con La Bohème. Lo vi al francés, como le dicen, a Tellerman, este político de larga data, que sin duda va a llevar el Colón por caminos muy mediáticos, porque él es un hombre mediático. Lo vi moverse con una soltura enorme junto a su pareja Cynthia Cohen. Un saludo para los dos. Estaba llenísimo de gente, un éxito el arranque del Colón. Y por supuesto también mi saludo para María Victoria Alcaraz. Ella hizo una gestión muy buena en el Colón, abrió Colón Fábrica en La Boca, trabajó intensamente para hacer lo que ella llama el Colón de todos, y hizo funciones en Mar del Plata, en la Plaza Vaticano, abrió las puertas para los chicos, hizo funciones de niños, así que no olvidar lo hecho. Como dicen los franceses, la cultura es una continuidad. Nadie empieza una gestión olvidando la anterior. una gestión continúa la otra, y así debe ser, porque la cultura no se corta en una cuestión política, es una política de Estado en todo caso, y debe trascender las personalidades o los estilos de cada uno. Bueno, dicho lo cual, con Jorge Cabrera en la operación técnica, que lo veo regio, estás muy bien, Jorge, con Ale Britos en la producción, toda de blanco, arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento, acá en Radio Cultura 97.9 FM.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos nuevamente del aire con nuestra primera invitada del día. Ella es Luz Castillo, directora de Arte por Arte, fundadora realmente de lo que es la gestión en fotografía acá en Argentina, en Buenos Aires, como una pionera. Yo siempre digo que Luz Castillo es pionera en doble sentido, por la fotografía y lo que hizo y lo que está haciendo, y por haberse mudado a Villa Crespo cuando Villa Crespo no era el lugar donde estaban las galerías de arte, y tiene ahí un espacio magnífico. Bueno, Luz está inaugurando el sábado Lo Múltiple y Lo Único, Fotografía en Expansión, una muestra que refiere justamente a lo que es la identidad de la galería, que es la fotografía. Hola, Luz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Alicia? ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Mira, estoy bastante mejor. No lo hago público acá en la radio porque no quiero hablar de cosas en volantes. Sí. Pero estoy bastante mejor. Me siento con garra, con ganas.
Bueno, que no es poco.
No, ¿sabés qué? Viste que yo soy lo que se llama una persona resiliente. O sea, más me pegás, más me levanto. O sea, tuve este herpes maligno, horrible, pero me siento bastante bien y creo que ya al bicho lo liquidé. Bueno, no, Luz.
Mira, Alicia, ante todo saludar, por supuesto, una vez más a toda la audiencia, agradecerles, tanto agradecerte a vos que me hayas llamado, y justamente te estaba escuchando y quería decirte que un día como el día de hoy, yo estoy viva también, no sé por qué.
Mira.
Porque yo iba en un taxi. En un taxi. Y cuando estalló la bomba, yo estaba a casi dos cuadras y ocho, tres cuadras de donde estalló la bomba.
¡Qué bárbaro! ¡Qué horror!
Ya que la memoria, como vos decís muy bien, el hombre es memoria.
Exacto.
Porque el hombre es tiempo.
Tal cual.
El hombre es lo que ha dejado, lo que todo su pasado, que está presente y que es lo que se va a proyectar a su futuro. De manera que el hombre es memoria. Y lamentablemente es un delito, un genocidio en cierta forma, si querés, que por supuesto acá por intereses que no están claros, nunca se terminó de aclarar.
Mira, lo que me decís me toca el alma, porque además esta mañana, temprano, escuchando a la gente que hablaba, habló un muchacho que su padre iba en un taxi. Su padre cruzaba la esquina de Arroyo y Suipacha en el momento que explotó la bomba y por supuesto explotó el auto, y él era un nene, un chiquito, y ahora es un hombre grande y recuerda, porque esto pasó hace 30 años, y recuerda que bueno, su padre perdió la vida como tanta gente, y la verdad que yo comparto lo que vos decís, Luz, totalmente, porque creo que
es algo terrible, es algo que no
se puede olvidar, Luz, no hay que olvidar.
Y lo que vos decís de la guerra, bueno, sería un tema para hablar varias horas acerca de la imbecilidad, el analfabetismo, el homo hominis lupus, el odio, de seres demoníacos y satánicos como Putin y como Hitler, que vuelven, y como tantos, como Stalin y bueno, tantos otros, que vuelven a manchar el
Así
sentido
es.
De lo que es el ser humano.
Así es, por eso nosotros, Luz, ahora vamos a pasar a hablar de arte, sí, que es lo que nos salva.
Nos amargamos.
Es lo que nos salva, lo que nos hace tener ilusión, sueños, imaginarnos mundos mejores.
Digamos, es lo que nos hace un poco mejores.
Exactamente. Primera pregunta que te quiero hacer a propósito de esta muestra, sí, cuyo título ya me parece muy provocativo, sí, lo múltiple, lo único, fotografía, sí, en expansión.
Sí.
La pregunta que te quería hacer a alguien que como vos sos la pionera de la fotografía en este país,
sí,
es... ¿Cuál es el límite de la fotografía? ¿Cuál es el límite?
Bueno, justamente la muestra habla de eso, ¿no?
Uh-huh.
Reúne toda una serie de proyectos que exploran las capacidades de lo fotográfico en tanto medio de expresión, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Las obras van más allá del disparo directo, copia inversa y enmarcada, combinaciones, soportes, van a todas aquellas cosas que están en la fotografía, no es como la pintura, que está involucrada en una cosa más restricta, ¿no?
Uh-huh.
No. Acá tenés todas las diferentes posibilidades del medio, del aluro al pixel, del papel a la proyección, de los usos científicos a los registros íntimos, de los medios de comunicación masivo a las publicaciones caseras. Todo esto, que es lo que es la fotografía, están vinculadas entre sí a través de diferentes grados de conexión o de conflicto.
Está muy bien eso.
Y proponen toda una situación desde montaje crítico que evidencia la tensión del medio entre lo múltiple y lo único, ¿no?
Mira, acabas de decir la palabra que yo tenía en la mente, que es tensión.
Claro.
O sea, a mí me parece que la fotografía nació como un registro de la realidad cuando surgió en el,
sí,
siglo XIX, y la verdad que ha evolucionado hasta un punto que ya no tiene nada que ver con su origen. Se ha proyectado a un infinito de, como vos bien dijiste, de soportes, de maneras, de modos, de estilos, de técnicas. Pues es que hay un fotógrafo que se llama Tillmans,
sí,
que yo lo vi en Europa y me gustó mucho, creo que es alemán, que la fotografía de él parece pintura. Si vos te olvidaras de que en el epígrafe de la foto dice foto,
sí,
pensarías es un cuadro, es una pintura, es pictórico, totalmente.
No sé si vos perdoname que te interrumpa, pero yo no sé si vos te acordaste, seguramente que sí, porque sos Jesús memoria. Yo tengo un artista, ¿no?, del staff nuestro, que es Cristina Fresca, que,
sí,
hacía las calecitas y las proyectaba sobre tela.
Claro.
Y vos no, y como estaban sobre tela,
parecían cuadros.
Se creía que era absolutamente una pintura.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Así que es increíble, pero a lo largo de sus dos siglos de existencia prácticamente que tiene la fotografía, se ha complejizado de una manera como medio, como imagen, como técnica, como medio de comunicación, como arte y tecnología. Bueno, todo esto son los que constituyen los cambiantes históricos del modo de ser de la fotografía, ¿no?
Tal cual. No quiero terminar nuestra charla, y estamos hablando con Luz Castillo, que ella es directora de Arte por Arte, ahí en la calle La Valleja. No quiero terminar esta charla sin preguntarte y comentarte, porque mientras estaba en Europa, seguí muy de cerca todo lo que estaba sucediendo con FOLA, Museo Itinerante, que me pareció una iniciativa de las más brillantes de los últimos tiempos. O sea, en este país... Mira, te voy a decir algo.
De vez en cuando se nos prende la lámpara.
Pero mira, Luz, te voy a decir algo que te va a gustar. En este país, en el que todo va para atrás, porque en la cultura vamos para atrás, en la educación vamos para atrás, algo que va para adelante, ¿viste? Me pareció que esa idea de llevar la foto en un tráiler tirado por un camión Chevrolet por todos los pueblos, por todos los rincones de la patria.
7.800 kilómetros.
Bueno, eso me parece una maravilla. Ayer o el otro día me llegó una foto, que creo que me la mandó Gastón Deló, que estaban unos chicos sentados, sí, escuchando como una clase.
En Arrecifes, ¿sabes? Bueno, ¿cuántas escuelas fueron en Arrecifes? A ver, eso, 7.
Qué maravilla. Yo hago una pequeña aclaración a la audiencia, porque por ahí hay gente que no sabe. FOLAS fue el museo de fotografía que manejaba Gastón Deló, que ahora se convirtió en un museo itinerante que va por todo el país, 7.800 kilómetros, como acaba de decir Luz. Trabaja en el mismo equipo, son la verdad que los dos líderes de esta iniciativa brillante, Gonzalo Castillo y Gastón Deló, y por supuesto el espíritu presente con toda la intensidad de Luz, que, y aparte la palabra Luz viene muy a cuento, ilumina muy bien, esta manera de que chicos de Mendoza que llegaron, se encontraron con las fotos de nuestros clásicos, de nuestros grandes fotógrafos históricos y nuevos, bien enmarcadas, bien colgadas, lindas de ver, y bueno, y hay muchísimas anécdotas que yo supongo que...
Mira, eso sería para darte...
Claro.
Pero de todas maneras, esto es una idea que tuvo mi hijo, que la pudo concretar porque fue el apoyo económico, y es una idea que coincidió con la que tenía, una idea que desde el 2002 tiene nada más que 20 años, y que ahora se pudo concretar porque también esa misma idea la tenía Gastón. Entonces se juntaron los dos y formaron el escudo patrio, ¿no? Así que en eso estamos, ahora en este momento están en Salto, pero... ¿sabés cuántas personas más o menos mandan por día en todo el país felicitándonos? 30.000 personas.
Qué maravilla, y no me sorprende, porque vos sabés que si hay algo que tienen las redes y todos estos nuevos medios, es que la gente siente una enorme gratitud cuando ve que hay algo que se hace por ellos, algo desinteresado, porque esto no tiene ningún beneficio para los proyectores, para los que están detrás del proyecto, que son Gastón y Gonzalo.
Lo único que, económicamente hablando, esto lo único que hay que hacer es firmar cheques.
Gastar. Pero mira, Luz, yo te digo realmente, y lo repito como dije al principio, esta iniciativa, esta idea, este FOLA, Museo Itinerante, es un gesto de grandeza en un país que es cada día más chico, cada día más atrasado en tantas cosas. Dar un paso adelante me parece glorioso.
¿Sabes qué pasa? Ya para despedirme,
sí,
porque seguramente no hay más tiempo. ¿Sabes qué pasa, Alicia? Yo estoy convencida de que no hay mortajas con bolsillos, uh-huh, y que, porque no tiene ningún sentido, y que la grandeza, ya lo he dicho hasta el cansancio esto, la grandeza de los países la hacen justamente la cultura de sus pueblos. Y creo que lo único, si nosotros en este esfuerzo económico logramos llevar la cultura y hacer patria, todo lo que cueste es barato.
Te felicito, Luz.
Lo que logramos no tiene precio.
Te felicito.
La cultura no se puede comprar. Y eso es la huella que yo quiero dejar en estos 86 años donde ya estoy parada en el andén.
Mira, te voy a decir algo. A vos te encanta decirle edad, nada más que para que yo te tire un piropo y te diga...
Es la verdad.
Con esa lucidez, con esa cabeza, con esa memoria, con esa capacidad para pensar bien las cosas que importan y decirlas y saber decirlas. Así que no digas más, porque obviamente te tengo que hacer, como dicen los americanos, parece fishing for compliments, porque te lo tengo que decir, sos una genia. Bueno, Luz, te mando un abrazo.
Querida, un beso muy grande y muchas gracias a toda la audiencia.
Gracias a vos siempre.
Éxitos.
Y felicitaciones.
Y viva la cultura.
Viva, viva siempre. Bueno, era Luz Castillo, ella está al frente de Arte por Arte, inauguran el sábado, lo único y lo distinto, la fotografía en la expansión, realmente una manera de reflexionar sobre a dónde está este medio, este lenguaje, cuánto cambió, a dónde va. Bueno, ahora nosotros vamos a un poco de música que nos trae Jorge Cabrera y volveremos con más Mejor Te Cuento.
Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta los besos.
mentira en la mirada dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad.
Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar.
Bueno, acá no hay mentiras, acá hay verdades. Y vamos con una verdad que es el fenomenal suceso que ha tenido la muestra de Martín Reina en Galería del Infinito. Creo que es una iniciativa brillante que han hecho de a dos, porque ha sido el director de la galería, Julián Mizrahi, a quien vamos a hablar ahora, tenemos en línea, y Martín Reina, artista argentino que vive en París, que se colgaron 30 metros de pintura en la galería, ahí en la calle Quintana, y la verdad que fue la felicidad. Ese momento de entrar y encontrarse que uno formaba parte del todo. No era a contemplar, era a meterse adentro de la pintura. Bueno, vamos a preguntarle a Julián, porque por supuesto el éxito de todos los que lo vieron lo compartimos, pero un poco cómo empezó. Hola Julián, ¿cómo estás?
Hola Alice, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola a todos, gracias por tus palabras. La verdad que es una emoción estar en esta muestra y que la hayan podido ver tanta cantidad de gente. Estoy muy, muy feliz.
La verdad que sí, y te digo más, Julián. No sé cómo surgió, pero fue una iniciativa genial y aparte muy innovadora, y que me parece que tiene mucho que ver con esto que hablábamos con Martín Reina, que es la idea de la experiencia del arte, ¿no? Que la contemplación no sea algo quieto, algo solamente mirar e irme, sino que me movilice, y yo creo que ahí había mucho para movilizar. Contame cómo surgió el programa de hacer estos 30 metros de pintura que recorren la galería, es como un camino, es como una curva. Contanos.
Mira, la verdad que, como siempre, tu comentario es muy acertado, en el sentido de la coparticipación del público dentro de esta muestra. Naturalmente Martín siempre fue muy aliado de las paredes, porque aparte naturalmente e históricamente el papel siempre está encapsulado detrás de un vidrio, siempre está encapsulado en un marco por los miedos que uno tiene, por los miedos que se manche. Y me parece que esto fue concebido hace unos meses atrás, cuando nos juntamos con Martín. Martín Reina llegó de París y nos pusimos a empezar a conversar como conversamos siempre, nos conocemos hace más de 20 años, y Martín siempre fue una persona muy permeable, al menos lo es conmigo, a escucharme, a poder compartir ideas, y ahí surgió también parte de mi experiencia de viajes al exterior, de ver qué se está mostrando, cómo se está mostrando. Necesitaba, yo quería llevarlo a Martín fuera de la pared, de la aliada que tuvo siempre, quería meterlo más en el lugar de la pregunta que la respuesta.
Qué bueno.
Y planteamos esta especie de obra inmersiva, de volumen suspendido en el aire, y Martín le encantó la idea de salir de la pared, le encantó la idea de un nuevo reto, que tampoco es un dato menor, de una persona con una trayectoria de Martín Reina que se embarque en este tipo de proyectos. Me pareció buenísimo. Tomamos referencias desde Richard Serra hasta Dan Graham, empezando a trabajar la sinuosidad de la pieza, por dónde iba a ser el recorrido, y lo único que sí te tengo que corregir es que son 36 metros.
Ah, yo dije 35, bueno, no estuve lejos.
La muestra es para recorrer, como vos decís, es para vivir, es para recorrer, para tener el papel sin vidrio adelante tuyo. Hay partes que te obligan a estar más cerca, partes que te obligan a estar más alejado, pero sobre todo es como un mimo también al público, algo diferente, y me parece que hoy en día lo que vale es mucho, no solamente la pintura, el artista, sino la experiencia vivida.
Exactamente, vos sabés que yo le decía a Martín, porque me parece que fue en la FIAC hace un par de años, que vi una obra de Catarina Grosse, que es una grosa total, una gran artista, que era enorme y que tenía mucho que ver con lo de Martín, así, con los colores explosivos, con esa cosa, viste, suelta, gestual, intensa, que medio como que te deja te deja contemplando y te hace ser parte, porque no te deja indiferente. La obra de Martín me parece que, además de un salto, como vos bien decís, me encantó eso que dijiste, salir de la pared. Está muy buena la expresión, porque además es un salto en el vacío. Una persona que está afirmada a la pared, que tiene esa certeza, de golpe quedar colgado en el aire.
Y como nosotros decíamos acá en la muestra, era como que es una de las primeras veces que las paredes de la galería ven la muestra, ven la obra de Martín, porque siempre claro, estuvieron de espaldas.
Claro.
Y me parece que aparte también el formato, me habían mandado la referencia de Catalina, yo estoy de acuerdo con que tiene un grado de similitud, pero también hoy tenemos que pensar que todo tiende a la experiencia, todo tiende a lo experimental, todo tiende a empujar un poco los límites, que también es mucho la función del galerista de oficio, que también habla mucho, tiene mucho diálogo con el artista. El artista también sabe escuchar, sabe estar permeable a estas cosas, y me parece que en esto el artista confió, yo confié, ambos confiamos, y como resultado tenemos una muestra que hace mucho tiempo no tenemos, una muestra tan linda, tan grande, tan desarrollada, con tanta complejidad, para suspender 36 metros en el aire, pero que hay un resultado del público y una respuesta del público espectacular.
Eso está buenísimo, porque me quedan dos cosas de todo lo que dijiste para reflexionar, ampliando un poco el sentido, que creo que es lo más importante, que es esa relación del galerista con el artista, que en el fondo es un estímulo mutuo. Yo me acuerdo una anécdota que no tiene nada que ver, pero sí galerista y artista, que decía que Bonino era un tipo realmente así, viste, que iba al taller del artista, se metía, no me acuerdo quién era, que estaba pintando y no arrancaba y no llegaba a la muestra, entonces él se levantaba, iba y le decía, a ver cómo era esto, que Locre va con todo, a ver cómo empezamos hoy el día, y el tipo se ponía al lado del artista para arrancar y para estimular. Y yo creo que le diste pista, viste, el artista suelta la pintura, porque acá yo creo que es un despliegue alucinante. Le cuento a la audiencia que la muestra está en Quintana, casi Rodríguez Peña, en Galería del Infinito, y que son 36 metros extendidos en todo el largo, en todas las proporciones de la galería, con un cierto movimiento que me parece que también es muy genial. Y la otra cosa, y que quiero tu respuesta, porque es un poco una curiosidad, esa manera de distribuir, que de un lado tenemos una paleta de colores tremenda, que es atractiva, seductora, con tonos así maravillosos, y del otro lado se vuelve más monocromática, media austera, con unos tonos rojos por ahí, pero básicamente negro. ¿Eso también es una elección, es una postura?
Mira, lo que nosotros más o menos lo que quisimos obviamente siempre te plantear en esta muestra es una coherencia, algo que también, como vos en algún momento también me habías dicho en algún momento que hablamos sobre Polecelo, de sí, la gentileza que tiene, por ejemplo, el artista, en este caso Martín Reina, de no ser tan egoísta en cuanto a la postura de color, sino poder agradarnos, que uno entre y diga qué lindo, que uno se sienta bien, que sea alegre, que le alegre la vida. Pero como todo en la vida, como en la vida misma, también tenemos un lado que no es tan brillante, que no es tan pomposo y que tiene un grado de seriedad y diferencia un poco de toda la paleta, de la alta paleta cromática que tiene en general. Entonces, lo interesante en esto es tener lo que nosotros llamamos todo el recorrido inicial, y después tenemos lo que nosotros llamamos, entre comillas, el lado B, que es entrar en ese blanco y negro, también para entender que Martín Reina no solamente maneja muy bien los colores, sino que también tiene un oficio espectacular en el blanco y negro. En dirección de arte, siempre las cosas se prueban en blanco y negro, y si funcionan en blanco y negro, funcionan en color. Entonces, un poco el trayecto que hace esos 10 metros de blanco y negro es un poco reforzar el oficio del artista, cómo maneja la paleta, cómo maneja el color, cómo maneja la dinámica. Pero obviamente lo más importante en este tipo de muestra es llevarse una mole de color que cuando entras te pega en la cara y que te llena de alegría, y que es un poco lo que queremos generar, y sobre todo en estos días que son tan tan conmovidos en cuanto a cosas que están sucediendo desde el país, desde el exterior, desde un montón de cosas, bueno, dar un poco de alegría de alguna manera desde la galería, creo que también es una de las intenciones que tenemos con esta muestra entre Martín y yo.
Mira, yo creo que no es un poco de alegría lo que dio la obra de Martín, la Galería del Infinito, al mostrarla de esa manera, el proyecto pensado juntos, fue muchísima alegría, porque en realidad si algo tiene el arte es esa capacidad de movilizarnos hacia territorios íntimos de felicidad, donde podemos conectar con cosas bellas, con cosas que nos movilizan, que nos gustan. Y yo vi la actitud de la gente, ¿viste? Estuve ahí y vi que la gente se había enamorado de eso. Y yo creo que esa empatía automática, inicial, ese abrir la puerta y encontrarte que de golpe tenés una cosa enorme que está ahí con vos y que la podés recorrer, me parece que es como muy, muy genial, porque rompe también el esquema, que lo tenemos todos en la mente, que es ese sistema de que vas viendo el cuadro por el cuadro por el cuadro, ¿no? La recorrida, la pared, este más grande, este más chico, el formato. Esto cambió el paradigma, es otra cosa. Ahora.
Pero es que lo cambia siempre, hoy el paradigma, como vos bien decís, está cambiando, Alice, todo el mundo.
Todo el mundo, todo el tiempo.
Exacto, y este formato que cuando venga los oyentes, que están muy bienvenidos, también te permite, cuando encontrás un concepto nuevo, una forma nueva de colgar, también te permite infinitas posibilidades de invadir otros espacios. Entonces, digo, esta muestra que tenemos acá se puede ampliar a 2.000 metros cuadrados, se puede reducir a 15 metros cuadrados. Digamos, una vez que encontraste la dinámica, ya te permite, como vos también decís, salir de las estructuras. Martín, por ejemplo, hacer una bobina de 10 metros de largo, concepto, digamos, a nivel concepción de la pieza, plásticamente, es muy difícil, es muy diferente que plantear una obra de 2 metros por 2 metros. O sea, cuando planteas una de 10 metros. Entonces también es un ejercicio para el artista que dice, bueno, ahora ¿cómo compongo esto? Y la verdad que ahí te das cuenta del oficio de Martín Reina, de que la sacó del estadio, ¿viste? Que hizo una belleza.
Una belleza total. Yo le dije que claro, ¿viste? Uno tiene como la tendencia a pensar, ¿con qué pedazo me quedaría yo? ¿Qué compraría de todo esto? ¿Cuál sería mi metro cuadrado? ¿A dónde voy? Y también pasa eso, ¿no? Pasa que uno empieza a recorrer la obra, que se la puede caminar, porque está en el despliegue del espacio, y empezás a decir, ah, mira, esta parte, este pedazo, este verde, con este colorado, con este rosa. Bueno, es genial. Y la otra cosa que me quedó en la mente, y que creo que también la conversé con Martín, que ahora está en París, y a lo mejor nos está escuchando, es que la pintura puede ser una instalación. O sea, como el concepto este que tenemos ahora de los formatos, de las categorías, lo difícil que son las clasificaciones en el arte contemporáneo, prácticamente desaparecen porque hay una cosa de límites porosos, y de pronto una pintura es una instalación, y una instalación es una pintura, y la escultura también se despliega en el espacio de otra forma. O sea, yo creo que, lo decías vos recién, estamos en un momento donde la posibilidad es infinita. No, nadie te pone un límite.
No, solamente estoy completamente de acuerdo. También hay una como una tendencia de salir de la tipificación clásica de un artista. Entonces, dejar de encasillar a un artista, darle también la posibilidad de decirle, che, esto lo podemos hacer, ¿qué te parece hacer una cosa así, una cosa experimental? Porque lo importante cuando uno entra a una muestra como esta, como Martín Reina, Candela Infinito, lo importante en esto es que el espectador entre y también se sienta que decir, esto también se hizo para vos, para el espectador, para que lo disfrutes, y que al mismo tiempo te permite, digamos, un ejercicio que es mirar el papel sin un vidrio, estar más cercano a la pieza y, como vos decís, salir de la tipificación, salir del lugar
totalmente,
que siempre estuvo parado.
Totalmente. Para terminar, solamente una cosa, y es que yo creo, personalmente, tengo una enorme debilidad por la obra sobre papel. Creo que el papel es mucho más sensible, porque el papel no te puedes equivocar, ¿viste? O sea, vos el óleo, la tela, la cambiás, puedes volver a repintar encima. El papel es como la piel, está ahí y es uno. No podés tocarlo de otra forma. Entonces me parece que lo que vos decís de que no tenga vidrio, se te vuelve mucho más cercano el contacto y mucho más real. Bueno, vamos a seguir en otro momento porque ya no tengo más tiempo, pero te felicito, Julián.
Bueno, gracias, Alice, gracias a toda la producción, gracias a los oyentes que nos escuchan, sobre todo a vos, por haberme invitado y por haber difundido esta muestra, que la cual siempre sos muy bienvenida y que nos encanta tenerte por acá.
Me parece una grandiosa idea y la he disfrutado mucho. Voy a volver, así que aprovecho este momento para felicitarte, también a Estela, a toda la gente de la galería y por supuesto a Martín Long Distance, estará tomando un café en el Palais de Tokio, como le gusta a él, y donde hemos tomado café varias veces, y saludarlo y felicitarlo. Un abrazo, Julián.
Un abrazo grande, Ari, saludos para todos.
Bueno, era Julián Mizrahi, director de la Galería del Infinito, a propósito de la muestra de Martín Reina, que por supuesto ha dado que hablar, ha convocado enorme cantidad de gente que seguirá convocando. Jorge, la música.
Si quisieras andar conmigo, por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo.
Bueno, ahora estamos en línea con Córdoba, estamos en línea con Nora Iniesta, que está inaugurando hoy en el Museo Carafa. Y la verdad que es una alegría por Nora, es una alegría por Córdoba, es una alegría por el Carafa. Realmente es un museo que quiero mucho. Como ustedes saben, yo soy cordobesa y para nosotros, para los cordobeses, el Carafa es un gran símbolo. Hola, Nora, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá en tu ciudad, Alicia,
porque qué bien.
Nos ha recibido magníficamente. Te digo, estamos tan contentos porque es tan pujante Córdoba, tan llena de vida. Estamos en pleno centro, a pasos del Buen Pastor, a pasos del Ferreira y un poquito más allá, a pasos del Carafa. Lleno de estudiantes, pasan mañana, tarde y noche, autos con los chicos que se acaban de recibir, con grandes carteles, pero aquí que tenemos las aguas danzantes frente al hotel, cientos de estudiantes todas las noches, es lindísimo.
Bueno, Córdoba, vos sabés, mi querida Nora, que Córdoba, mi ciudad, primero yo estudié en la facultad, me recibí de licenciada en letras en la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad universitaria, y no tiene en vano el nombre de la docta. Siempre la enseñanza, la educación, la universidad fue, bueno, la reforma universitaria nació en Córdoba, como nacieron tantas cosas, y lo que me parece genial es que además tu obra, Nora, que la vimos, yo la vi en el Museo de la Casa Rosada, y que tiene tanto sentido de la patria y que tiene tanto sentido con los colores, con las materias, con lo que vos buscás, con el collage. Está muy bien, leía lo que escribió el curador Rodrigo Alonso de tu relación con el collage, que es algo tan importante en tu obra, y me parece que qué bueno llevar eso a Córdoba, que está en un momento, como vos decís, pujante. Es una ciudad con mucha gente joven, porque vienen muchos estudiantes del interior de la provincia y del interior del país, o sea que
también de Latinoamérica, que eso.
¿Y cómo te sentís con la muestra ahí? ¿Qué te pasa con tu obra en esas paredes, en ese lugar? ¿Cómo es?
Estoy muy, muy contenta porque llegamos lunes, martes iniciamos 9 de la mañana, son 100 obras que estaban desplegadas así en el piso. Bueno, aquí yo parto del año 1980 con obra de París hasta el hoy, con lo cual hicimos un recorrido todo collage y después entramos en la parte objetual con lo último, que es, sí, blanco y celeste, piezas que hemos traído, que hemos armado como una, para mí son como tres muestras en una, con distintas bases a distintas alturas, todo prácticamente donde se da inicio a la sala, hacia la derecha, hacia la izquierda, y tengo dos vitrinas que armamos con objetos, sí, prácticamente todo blanco y celeste, y con libros, publicaciones. Es una mega exposición.
O sea, para vos, Nora, y estamos hablando con Nora Iniesta a propósito de la inauguración de su muestra hoy en el Carafa de Córdoba, para vos esto es una gran retrospectiva, además de que,
tremenda,
de que es un museo estupendo. Y le quiero decir a la audiencia que Nora al comienzo dijo que estaba a metros del Buen Pastor, a metros del Ferreira. Bueno, para Córdoba, todas esas conexiones museísticas que las hizo de la Sota amplían lo que es el radio del arte, porque normalmente estaba todo centrado en el Museo Carafa. El Palacio Ferreira era de la familia Ferreira y punto. El gobierno compró la Casa de los Ferreira y se transformó en museo, se pusieron las colecciones permanentes y los premios, y quedó las salas del Carafa libres para hacer las muestras temporarias. Y yo creo que, bueno, y aprovecho también para saludar a Torres, al director, a Jorge Torres, el director del Museo Carafa, que es un tipo fantástico, que hace muchos años que está.
Equipo maravilloso, hemos trabajado hasta las 7, 8 de la noche, que los montajistas, que la producción, se quedan hasta la hora que sea necesario, es gente muy eficiente, muy profesional. Nos sentimos muy contentos, y te digo, ayer para mí fue maravilloso, porque desde la persona que limpia hasta el director, dicen que llevan 6, 7 años sin tener una muestra tan importante, están todos felices. Viste que yo hago cosas lúdicas, dicen que desde que expuso Liliana Porter hace 6 o 7 años no tenían otra exposición tan lúdica, tan atractiva. Así que para nosotros, y nosotros digo por Rodrigo Alonso, que estuvo trabajando conmigo a la par, fue realmente maravilloso estar embuido en esto.
Qué lindo, Nora, esto, qué lindo, qué satisfacción.
Que volver, sí. Y después lo tenemos a Guillermo Alonso, que hoy es el responsable, o lleva la dirección de Museos y Patrimonio de la provincia.
Ah, mirá qué importante, nuestro Guillermo Alonso, porque para la audiencia digo, querida Nora, que Guillermo Alonso fue director del Museo Nacional de Bellas Artes.
Exactamente.
Trabajó mucho con Amalia Fortabá en el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, tiene una larga trayectoria en la gestión cultural, y la verdad que es una alegría que esté en Córdoba, porque también es un un hombre del arte, del entusiasmo por el arte, y se une a
algo. Sí. Anoche yo estaba descansando y me llamó para decirme que creía que no había sido lo suficientemente expresivo para justamente decirme la magnitud de ver toda mi obra en ese conjunto y lo contento que estaba, porque yo llevo la nave principal e histórica del Carafa, la sala principal.
Claro, la sala original.
Exactamente. Entonces decía, si yo ahí me encuentro con algo que no es atractivo o que no cierra, porque es muy difícil la sala, por eso me lo traje a Rodrigo, que maneja muy bien el tema espacios, me dice, se nos caen las otras 6 muestras, porque hoy inauguramos 7 muestras en
sí, quinto. Yo lo dije al comienzo, porque está Miguel Ocampo, a quien he admirado toda mi vida, que es un artista.
Mi muestra está María José Herrera curando
a Miguel Ocampo.
A Miguel Ocampo, o sea que tengo también el disfrute de desayunar con ella, de almorzar, de vernos.
Che, Nora, te voy a decir algo en petit comité acá. Saludala a la Tere Maluf, que fue compañera mía de colegio y está inaugurando hoy también sus esculturas.
Ah, genial.
O sea que nunca me voy a olvidar, mirá la pavada que te cuento, nunca me voy a olvidar que en el primer cumpleaños de la Tere, que teníamos 5 años, calculo, se rifaba una caja de colores Carandash, divina, de 24 colores, era el sueño del pibe, y me la gané. Me la gané con el número 1. Nunca me voy a olvidar. Así que saludala a la Tere. Escúchame, Norita, se me acaba el tiempo, tengo que cerrar el programa, pero perfecto. Te súper felicito. ¿Hasta cuándo está?
Hasta el 4 de junio.
Ah, fantástico.
A la muestra. O sea, espero que puedas antes de esa fecha.
No. Escúchame una cosa. Yo estoy en Córdoba el 2 de abril porque tengo la boda de mi ahijada sobrina Sofi y vamos a estar todos los Arteaga ahí. Así que me vas a ver, o si estás vos, y si no, iré a ver tu muestra de Carafa, seguro. Te mando un abrazo, Nora, te felicito.
Te agradezco muchísimo por haberme dado esta posibilidad de salir y de expandir lo que es Córdoba hoy en Buenos Aires.
Me parece genial. Un abrazo, Nora.
Todo el equipo.
Beso. Gracias, gracias. Era Nora Iniesta hablando desde Córdoba, inaugurando hoy en el Museo Carafa, con una gran alegría. Ni lo dudo que la muestra de ella es muy para los chicos también. Tiene una cosa lúdica, una cosa de la patria, los colores, sus collages. O sea, hay muchísimo que va a atraer y que va a gustar al público cordobés. Bueno, ya nos estamos yendo porque Jorge me está haciendo caritas, o sea que se nos acaba el programa. No sin antes decirles que la muestra del Malva no es Gente Prati, sino Gente del Prete, pareja histórica del arte, si las hay. Bueno, y también por último, algo que había notado que quería comentar, que me parece fabuloso, y es que Ernesto Ballesteros va a estar trabajando en el marco, en la boca, así que ya lo llamaremos Ernesto, no solamente porque es un gran artista, sino porque lo que está haciendo es absolutamente genial. Mis saludos para Ernesto y mis saludos para el marco, con felicitaciones. Dicho esto, nos vamos. Gracias Jorge Cabrera en la operación técnica, gracias a Lebritos en la producción, un saludo muy especial al director de la radio, Mario Tarzano, que me está mirando del otro lado del vidrio, en la pecera de los operadores técnicos, no sé si agarrará las teclas, y un abrazo para todos ustedes, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves y siempre les digo lo mismo, si pueden, traten de ser felices, es lo más importante. Un abrazo.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.